La semana pasada fue particularmente movida en el mercado de acciones de Estados Unidos, donde, ustedes saben, los inversores fluctuaron al compás de dos hechos clave. Uno, los problemas que enfrentan las firmas de créditos hipotecarios Fannie Mae y Freddie Mac, y dos, los balances publicados por los principales bancos de ese país. En concreto, la semana arrancó con fuertes pérdidas, pero después terminó con un balance positivo. Por eso nos pareció que valía la pena dedicar este espacio económico de hoy a este asunto. ¿Qué son exactamente esos dos gigantes del mercado de créditos hipotecarios que han andado con dificultades? ¿Qué papel juegan? ¿En qué consisten las medidas de apoyo que está intentando aplicar el gobierno? Y, yendo ya a términos más generales, ¿qué perspectivas hay para el sector financiero de Estados Unidos? Lo charlamos enseguida con el contador Alfonso Lema, socio de la consultora Deloitte.
Análisis económico.
Buen día, Alfonso.
Buen día, Emiliano.
Si te parece, antes de entrar en el mercado hipotecario de Estados Unidos, me parece que conviene poner una mirada general al comportamiento de las acciones en Nueva York la semana pasada. Te lo planteo porque hubo una volatilidad muy fuerte, ¿no?
Sí, es cierto, Emiliano. Tú decías que la semana pasada había arrancado en baja.
Sí.
El Dow Jones, por ejemplo, perdió entre el lunes y el martes pasado un 1,2% y llegó a cotizar por debajo de los 11.000 puntos, que es el valor más bajo en los últimos dos años. Esa misma tendencia demostraron otros índices como el Standard & Poor's o el Nasdaq. Y esta tendencia bajista estuvo muy marcada justamente por la crisis de estas dos instituciones de créditos hipotecarios, cuyas acciones bajaron 30% en dos días y arrastraron a varias acciones del sector financiero que tuvieron pérdidas entre el 5 y el 15%. Luego, sobre los últimos dos días de la semana, se produjo una fuerte recuperación de la mano de dos hechos. Por un lado, hubo medidas de apoyo a estas instituciones de crédito hipotecario, y por otro lado, varias instituciones financieras publicaron balances con resultados que fueron mejores a los que esperaban los mercados. Estos dos hechos permitieron un repunte muy fuerte de las acciones. El Dow Jones, por ejemplo, subió casi 5% en tres días y cerró la semana con una suba de 3,6%, que fue la primera suba semanal en un mes. A su vez, las bolsas de Europa también presentaron una tendencia similar, arrancaron en baja y cerraron con subas fuertes.
¿Y cómo quedan las acciones del sector financiero después de este repunte que mencionabas?
En términos porcentuales, el repunte fue muy importante. Hubo subas de entre 15 y casi 50% entre el mínimo del martes y el cierre del viernes. De todas maneras, las acciones de los principales bancos comerciales, el banco de inversión y broker de Estados Unidos, acumulan pérdidas muy importantes si las comparamos con los niveles de octubre del año pasado, que fue cuando comenzó toda esta turbulencia. Según la institución, estas pérdidas pueden ir desde un 15% y hasta un 60% en algún caso.
Bueno, pasemos ahora sí al tema del mercado hipotecario en sí mismo. La revista The Economist titulaba la semana pasada en uno de sus artículos centrales que la crisis del mercado inmobiliario se cobraba dos nuevas víctimas, aludiendo, claro, a Freddie Mac y Fannie Mae. ¿Qué son exactamente esas instituciones, Alfonso? ¿Qué papel juegan en el mercado inmobiliario?
Bueno, se trata de dos instituciones que operan básicamente comprando créditos hipotecarios que son concedidos por diversos bancos. La lógica de este modelo de negocios es la siguiente. Diversos bancos conceden préstamos hipotecarios a sus clientes. En la medida en que esos créditos son concedidos bajo ciertas condiciones, estas dos instituciones los compran y con esto le dan nuevos fondos a los bancos para que estos a su vez puedan seguir prestando. A su vez, Fannie Mae y Freddie Mac emiten deuda que está garantizada justamente con esos créditos hipotecarios. En teoría, el inversor tiene una gran seguridad de que va a cobrar esos créditos, porque en general la relación entre el valor de los créditos hipotecarios y el valor de los inmuebles es relativamente baja, cubre eso, es del orden del 70%. Esto permite que el inversor igual pueda cobrar siempre que los precios de los inmuebles no bajan más de un 30% en caso de que haya un default. Además, estas dos instituciones se comprometen a pagar los créditos hipotecarios que eventualmente entren en default, reemplazando la garantía con nuevos créditos.
Ajá. ¿Y qué anduvo mal entonces?
Y por un lado se produjo en Estados Unidos una caída generalizada de los precios de los inmuebles. La lógica detrás de este modelo de negocios era que las instituciones diversificaban sus riesgos al tener hipotecas a lo largo y a lo ancho de todo el país. Pero en esta ocasión la caída de los precios fue muy generalizada en todo Estados Unidos. Por otra parte, según The Economist, estas instituciones fueron tomando mayores riesgos en los últimos años. En particular, comenzaron a invertir en créditos hipotecarios de mayor riesgo, en el llamado segmento subprime, aprovechando el hecho de que el costo del financiamiento para ellas era bajo. Las pérdidas ocasionadas por la caída de los precios de los inmuebles y la consiguiente suba de la morosidad y las pérdidas en el segmento este subprime comenzaron entonces a afectar el patrimonio de estas instituciones, y por eso las acciones cayeron fuertemente.
¿Cuánto cayeron las acciones?
Y las acciones de estas instituciones vienen bajando desde octubre del año pasado. Hasta fines de junio habían acumulado pérdidas del orden del 70%. Y con el desplome de los primeros días de la semana pasada, las pérdidas acumuladas llegaron hasta el 90%.
¿Y cómo se entiende semejante caída en el valor de las acciones? ¿Tan fuertes son las pérdidas? ¿Esas instituciones tienen pérdidas tan fuertes como para tener esas pérdidas de valor de sus papeles?
Bueno, seguramente hay un componente de pánico y de especulación en esas caídas. Sin embargo, lo que hay que tener presente es que estas instituciones operan con un nivel muy, muy elevado de endeudamiento. Es decir, bajo la lógica de que se trata de títulos de deudas que ellos se consideran muy seguros porque están respaldados por créditos hipotecarios bien estructurados, es decir, con esta relación entre el valor de crédito y el valor de un inmueble que eventualmente iba a cubrir caídas de precios, y a su vez con esta buena diversificación geográfica de las hipotecas. Con toda esa lógica, las instituciones lograron manejar activos por una cifra del orden de los 5 millones de millones de dólares, lo que en inglés se llama trillions, en todo este tiempo.
Alfonso, son cifras, no sé, imposibles de entender, ¿no?
Sí.
¿Quién logra ubicar en su cabeza un trillón de dólares? Bueno, pero sería bueno entonces tratar de bajar a tierra esos números. ¿A qué equivalen? Si tomamos, por ejemplo, como proporción del Producto Bruto de Estados Unidos, ¿qué podemos decir?
Y el Producto Bruto de Estados Unidos está en los 14 millones de millones de dólares, en 14 trillions, así que esto está en el 37-38% del producto, los activos que manejan estas compañías. Es un monto muy importante.
Ah, por eso, es un monto muy importante.
Muy importante, inclusive para la economía de Estados Unidos.
40% del Producto Bruto Interno de Estados Unidos.
Un poco menos abajo, un poco abajo del 40% del Producto Bruto de Estados Unidos. Esta cifra de 5 trillions de dólares, con un patrimonio a su vez muy bajo en relación a estos activos, es un patrimonio de poco más de 80 mil millones de dólares, es decir, la relación de activos y de patrimonios era de 1 a 60, es decir, manejaban activos 60 veces el valor de su patrimonio. Entonces, en la medida que estos activos resultaron más riesgosos de lo que se preveía y que las pérdidas están siendo importantes, entonces las acciones cayeron violentamente. En el 2007 estas firmas acusaron pérdidas por un 20% del patrimonio, y el temor es que haya más pérdidas por delante, y por eso salió al cruce el gobierno de Estados Unidos con varias medidas de apoyo a estas instituciones.
¿Podemos explicar por lo menos brevemente ese tipo de medidas?
Sí, Emiliano, hay tres estrategias en curso. Por un lado, la Reserva Federal les abrió una línea de crédito a estas instituciones por la llamada ventanilla de descuento. De este modo, estas empresas pueden hacerse de préstamos para tener liquidez, entregando a cambio créditos hipotecarios. Desde la perspectiva de la Reserva Federal, esto supone otorgar los mismos beneficios que le ha concedido a otras instituciones financieras que tradicionalmente no accedían al crédito de la Reserva Federal, y por tanto corriendo en este caso riesgo de tomar créditos de baja calidad. En segundo lugar, el Poder Ejecutivo envió al Congreso un proyecto que autoriza al Tesoro de Estados Unidos a invertir en estas instituciones para capitalizarlas. estas dos medidas están mostrando, en definitiva, que el gobierno está dispuesto a rescatar a estas instituciones, obviamente con un costo para los contribuyentes. Algo que los inversores se ve que consideraron que haría en caso de crisis. Y en tercer lugar, la SEC, el Securities Exchange Commission, que es el organismo regulador del mercado de capitales, tomó a su vez medidas para evitar la especulación con las acciones de estas instituciones y de otras instituciones financieras.
Bueno, para ir terminando, Alfonso, casi ya se nos fue el tiempo, pero ¿cómo quedan las perspectivas financieras en Estados Unidos después de estos episodios de la semana pasada?
Bueno, sin duda la incertidumbre sigue siendo muy importante. Las últimas jornadas marcaron un cambio en el humor de los inversores, pero hay una mayor preocupación por el desempeño que tendrá el sector de construcción de Estados Unidos, que ya se encontraba en recesión y que ahora parece que va a sentir el impacto de una menor capacidad de inversión de estas dos instituciones que en los últimos meses estaban siendo realmente el soporte de la actividad de la construcción, porque nadie más quiere invertir en construcción en Estados Unidos en las actuales circunstancias. Por otra parte, hay una incertidumbre sobre el impacto fiscal que puede llegar a tener este apoyo a Fannie Mae y a Freddie Mac. Hay que ver qué es lo que va a hacer el Congreso, por ejemplo. Y en tercer lugar, seguramente veremos en los próximos meses bastante debate en torno al papel de estas instituciones y en torno a la necesidad de una mayor regulación y supervisión de sus actividades.
Cerramos el análisis económico de hoy. Nos despedimos del contador Alfonso Lema, socio de la consultora Deloitte. Alfonso, gracias, y nos reencontramos ahora, supongo que el jueves, ¿no?
Hasta el jueves entonces, Emiliano.